En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Hoy tenemos todos los ojos puestos en el rocío. Las hermandades van llegando a la aldea donde vivirán su fe muy cerquita de la Blanca Paloma. Hoy hablaremos con el rector del Santuario del Rocío y párroco de Almonte para saber cómo respira el espíritu en esta romería universal. Y siendo pentecostés, nos acercaremos al movimiento carismático ligado íntimamente a esta celebración. Estos son los temas principales de hoy, pero tenemos otras noticias que nos trae, como siempre, Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Nuestro obispo habla de las bienaventuranzas.
Sí, el movimiento de cursillo de cristiandad en nuestra diócesis puso en marcha para este curso un interesante ciclo de conferencias en torno al mensaje de las bienaventuranzas, cuya charla conclusiva corrió a cargo de nuestro obispo, don José Vilaplana, el pasado lunes 14 de mayo en el Salón de Actos del Colegio Espínola Esclavas. El obispo comentó la última bienaventuranza sobre los perseguidos por causa de la justicia.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Es la bienaventuranza que comento y que pongo en relación también con la otra que dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Es el deseo de las personas que quieren ajustarse a Dios. Y cuando el mundo no se ajusta a Dios, estas personas son incómodas y por eso son perseguidas. Lo primero que reclaman es que solo Dios es Dios, que ningún hombre puede de alguna manera usurpar ese puesto de Dios, y después también que ningún hombre puede usurpar a otro lo que Dios ha dado para todos. Ante cualquier injusticia, el cristiano reclama la dignidad de cada persona humana y por eso muchas veces es perseguido.
Y el Secretariado de Pastora Juvenil, que ha dado a conocer la actividad de este verano, con la que 100 jóvenes de entre 15 y 30 años de nuestra diócesis peregrinarán del 4 al 11 de agosto a la comunidad monástica ecuménica de Tessé, en Francia. El coste de 195 euros, y así quien esté interesado, Saray, pueden solicitar más información a través de la dirección pj@diocesisdehuelva.es.
Muy bien, Héctor, te escuchamos luego de nuevo con las noticias, pero ahora sí, ya tenemos con nosotros a Isabel Ramírez, que es responsable del Movimiento Carismático en Huelva. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Te quería preguntar, no cabe duda de que el Espíritu Santo es un gran protagonista de la vida de la Iglesia, pero ¿está tan presente en el día a día del cristiano como debería?
Pues mira, yo creo que aún hay cristianos que no conocen la acción y el poder del Espíritu Santo en profundidad. Yo, en nuestra relación con Dios, por distintos motivos, por nuestra propia historia, reconocemos a Dios más como Padre. Otras veces tenemos una visión de nuestra relación con Dios que se centra más en el Hijo, pero seguimos olvidando que el Espíritu Santo es el gran actuante. Seguimos olvidando quizás que, verás, yo siempre lo digo, que el Espíritu Santo es el beso entre el Padre y el Hijo. Entonces, es el amor amando, es el amor actuando por amor. Uh-huh. Luego, es una tarea de todo cristiano descubrir ese poder. Mi madre, desde que lo descubrió, se lleva todo el día diciendo: uy, yo cuando estoy agobiada, yo el Espíritu Santo. Uy, yo no se me pasa un día que yo no me encomienda al Espíritu Santo. Uy, yo, y es como una embajadora del Espíritu Santo, porque eso se lo va contando ella a todo el mundo. Y creo que como cristianos, como católicos, deberíamos ser embajadores del Espíritu Santo. Uh-huh. Porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para seguir, es el que te da la fuerza para actuar, es el que te da la fuerza para reconocer a Dios. Y eso a algunos cristianos todavía nos lo perdemos.
Fuerza para la acción y una presencia renovadora. ¿Crees, Isabel, que nos dejamos hacer por el Espíritu o ponemos demasiada resistencia?
Pues sí lo ponemos, sí. Sí ponemos resistencia. Y nos ponemos resistencia precisamente porque tenemos un ombligo, yo siempre digo que tenemos un ombligo muy grande. Cada vez que nosotros nos miramos nuestro ombligo, nos miramos nuestro yo, y nos centramos en nosotros mismos, bloqueamos precisamente esa acción del Espíritu Santo. Entonces ponemos una resistencia que hace que, aunque eso sea real, aunque eso sea verdad, aunque Dios está deseando actuar en nuestra vida, nos cuesta porque no queremos perder el control. Parece que si perdemos el control de nuestra vida, dejamos de ser más personas, ¿no? Cuando es al contrario, yo pierdo el control de mi vida porque dejo que Dios actúe en mi vida y soy realmente aquello para lo que fui concebida. Es para alabar a Dios y para hacer su voluntad. Y todavía eso nos da miedo. Todavía ponemos un paraguas, ¿no? Está lloviendo, pero nos cubrimos con el paraguas. Entonces, en el momento que nos permitamos a nosotros mismos cerrar ese paraguas, nos calará la lluvia del Espíritu, nos calará la acción del Espíritu y podremos ser realmente verdaderos hijos de Dios y testigos de su obra.
Uh-huh. Recientemente hemos celebrado los 50 años del movimiento carismático en España. Suponemos que esto también ha sido un impulso en Huelva.
Sí, sí. Mira, el Papa, en la vigilia de Pentecostés de 2017, durante el jubileo de oro de la renovación, nos dijo que a los 50 años es un momento de la vida adecuado para detenerse y para reflexionar. Entonces, es el momento que nosotros como renovación hemos tomado como para seguir adelante con más fuerza, dejando atrás quizás el polvo que hemos permitido que se acumule, ¿no? Quizás en cierto momento, agradeciendo todo lo que hemos recibido, pero enfrentando el futuro con confianza en el Espíritu Santo que nos lleva a salir, a evangelizar, a contagiar la alegría de sentirte cristiano, de sentirte salvado. Entonces es un momento de ver lo que hasta dónde hemos llegado y tomar una iniciativa de seguir adelante, y sobre todo seguir adelante en la evangelización. Nosotros aquí en Huelva, este año hemos puesto en marcha le llamamos acción en salida, ¿no? Y lo que hacemos es que vamos allá donde nos llaman, a la parroquia que nos llaman, para darles una experiencia del amor de Dios. Y lo que hacemos es rezar con ellos, no hacemos otra cosa, pero lo hacemos pues, como lo sabemos nosotros hacer, ¿no? Mediante la alabanza, mediante el canto, mediante la alegría y mediante el reconocimiento que Dios te ama profundamente. Y esa iglesia en salida es lo que a nosotros nos ha contagiado y nos ha impulsado este jubileo, sí.
Y a lo que llama especialmente el Papa Francisco también. ¿Cuáles son, Isabel, claro, desde tu punto de vista, las necesidades de la sociedad que, digamos, más demandan la presencia del Espíritu Santo?
Pues mira, como te digo, el Espíritu Santo tiene que estar en toda la vida del cristiano. No podemos decir, bueno, yo en mi trabajo necesito el Espíritu Santo, pero en mi vida familiar no. Lo que pasa es que sí, quizás deberíamos pedir mucho la acción del Espíritu Santo en todo aquello que es transmitir a la sociedad, ¿no? En todo aquello que es hacia el exterior. También, ¿no? En nuestra oración personal, en nuestra oración interior, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para después llegar al segundo paso, ¿no? Pero sí es verdad que reclamamos la acción del Espíritu Santo en lo que se mueve hoy en día en la sociedad, en este relativismo que hay, ¿no? En la política, en el campo de la política, donde parece que ahora mismo todo vale, ¿no? En todos los aspectos de la sociedad, que todo pasa a ser relativo, que todo pasa a ser, bueno, si lo hace la mayoría no pasa nada, y verdaderamente nos estamos perdiendo el gran tesoro de la creación, ¿no? El gran tesoro del hombre. Y nos hace falta eso, salir, y para salir a decirle al mundo que en Cristo ha sido redimido, en esos momentos, ya sean en tu trabajo, en tu familia, en el grupo de oración, en la iglesia, dando catequesis, en el médico, cuando tú tienes contacto con la sociedad, ahí nos hace falta el Espíritu Santo, para hacernos valientes y eso, y proclamar a Cristo, que es el verdadero vencedor de este mundo.
Decía al principio que la solemnidad de Pentecostés está íntimamente ligada al movimiento carismático. ¿Cómo lo vais a vivir este año?
Pues nosotros siempre lo vivimos como nos manda nuestro obispo, y es con la diócesis. Al principio sí hacíamos un retiro de Pentecostés justo en el día de Pentecostés, porque es nuestro día, nosotros decimos que es nuestro día. Pero desde que el obispo llamó a los movimientos de la diócesis a celebrar Pentecostés conjuntamente, ¿no?, con toda la diócesis, entendemos que así tiene que ser. Y primero, en obediencia al obispo, y segundo, porque entendemos que tenemos que ser también comunidad dentro de nuestra diócesis. Entonces, bueno, pues lo que hacemos a partir de ahora es, o sea, a partir de hace unos años para acá, que el obispo así lo pidió, es sumarnos a la vigilia de Pentecostés, y el fin de semana siguiente, en el Domingo de la Trinidad, es cuando celebramos nosotros esa venida del Espíritu Santo ya con toda la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y allí ya nos volvemos locos de alegría.
Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte de nuevo en el espejo, y feliz Pentecostés.
Gracias, feliz Pentecostés a vosotros.
Esto suena ya, Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé ustedes, pero a mí el nuevo personaje que los catalanes han elegido me parece, por lo que he leído que escribió, ese tipo de personaje racista y tribal de los que en Europa deberíamos estar bastante al cuidado. La aparente disculpa que ha expresado tipo «perdona si te has sentido ofendido por llamarte gilipollas», de poco me sirve. Con otros personajes públicos, los guardianes de la nueva moral se han enseñado por mucho menos, por comentarios jocosos, por deslices políticamente incorrectos y similares. Ahora tienen delante un racista y un xenófobo los de verdad y no noto tanta algarabía en esa zona del ambiente mediático. El lunes un periodista de Libertad Digital cogió varios textos del nacionalismo catalán más furibundo, entre ellos del personaje elegido, y los tradujo poniendo catalán y catalanes donde él ponía antes ponía español y españoles en el original. En poco tiempo, algunos de los más encendidos defensores del separatismo acusaron al periodista de odio y racismo. Una trampa para hacerles ver el absurdo y sinsentido en que viven instalados, en la que cayeron fácilmente pensando que lo había escrito él. Solo ven odio cuando ellos son el objeto. Pero ha llegado mayo, es temporada alta de primeras comuniones y romerías, fundamentalmente. Nuestros niños se han enrolado masivamente en la marina con cargo de almirante, el que menos, y nuestras niñas o parecen la novia de la boda o la dama del lago del cuadro. Y es el mes de María, del que Nuestra Señora debe estar un poco hasta los bigudíes, viendo el fervor con burbujas que llena calles y caminos. Un compañero relataba una anécdota que me suena por vivida en primera persona. Había tenido un encuentro con la junta de una hermandad de la patrona, en la que, relatadas las obligaciones de los miembros de la misma, la persona que ostentaba el cargo de mayor rango dijo: pues si hay que ir todos los domingos a misa, entonces no trae cuenta. O algo así. Vamos, que creyente sí, pero sin compromisos ni obligaciones. Lo de ir a misa ya es mucho pedir. Una vez al año no hace daño, pero una vez a la semana ya es exagerar. En un pueblo cercano, después de un año de estar allí, tras 9 días de novena, aparecieron una serie de señores muy bien vestidos en la misa y en el momento de la ofrenda pasaron unas enormes bandejas e hicieron una colecta inhabitualmente generosa en aquel lugar. Yo pregunté discretamente a quien me acompañaba: ¿quién es esa gente? La junta directiva de la hermandad de la patrona, me dijo. En realidad yo los conocía apenas de vista, de tomar café en el bar y poco más. 9 días eran muchos para hacerse presente, por lo visto. Conectar el día clave, ¿para qué más? La misma hermandad del principio andaba inscribiendo a nuevos miembros que no estaban bautizados. Cuando se les recordó que eso no era posible, la reacción de extrañeza nos deja en evidencia. Algunos algo hemos hecho mal para que lo de Asociación Pública de Fieles no ayude a entender que son fieles cristianos y que solo se llega a ser fiel cristiano por la fe y el bautismo. Lo lamentable es que pasa en más de un lugar. Lo chocante es que oscurece el trabajo de las hermandades que sí que están esforzándose por hacer el camino correcto y llevan adelante planes de formación, evangelización y caridad, amén de los actos públicos y de fe habituales. Hace mucho tiempo, el día del patrón o la patrona, acompañábamos a la imagen o el estandarte o lo que lo simbolizaba hasta la ermita, luego compartíamos lo que habíamos llevado con la familia y los amigos, vivíamos un día festivo, de hermandad, de fraternidad. Ahora hay quien pide un préstamo al banco para ir de romería. No sé si eso es lo que queríamos. En fin, dicen que al menos 8 de las mentadas leyes de Murphy tienen base científica. Una de ellas explica por qué se crean y difunden las noticias falsas. No importa cuántas veces se demuestre que algo es una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad, dice esta ley. En palabras de Mark Twain, una mentira puede dar media vuelta al mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Y los creadores de bulos y nuestros políticos más arteros lo saben. Cuídense de eso. No le dejen todo el trabajo al Espíritu Santo, que hace lo que puede con lo que ponemos nosotros. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Francisco Jesús Martín Sirgo es el párroco de Almonte y rector del Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ya ahí en el umbral, ¿no? Ya estamos casi dentro, cerrada la novena la semana pasada, que además ha contado con otros pastores. ¿Cómo vive la responsabilidad de ser el director espiritual de la Hermandad Matriz de Almonte con todo lo que ello conlleva y también de alguna manera dirigiendo espiritualmente todo lo que se mueve ahora mismo en el Rocío?
Pues apoyándonos fuertemente en la Virgen y esperando que ella nos vaya guiando con el pastorcito divino para que todo pueda salir como Dios manda, y disfrutar todos de ella, de la fe, de la experiencia de fe que también se vive aquí, y de la alegría de Ágape que nos lleva al vivir el acontecimiento de Pentecostés.
Uh-huh. Volvemos a hablar de ello, y lo hacemos todos los años. ¿Cómo conjugamos todo esto de la fiesta, la oración? ¿Es un cóctel que puede convivir perfectamente?
Sí, pues es normal. Nosotros tenemos una idiosincrasia concreta, a través de la cual pues expresamos todos nuestros sentimientos y todas nuestras creencias. Y nuestra fe, pues nos lleva a vivir también aquí. A partir de esas características, pues al expresarla con esa alegría, con esa fuerza que sentimos y que derrama nosotros el acontecimiento de Pentecostés, y sobre todo María Santísima bajo la vocación del Rocío, con su gracia iluminando los corazones de todos los fieles que se acercan a ella.
Hombre, es normal que estemos contentos. Las últimas noticias no nos hacen estar de otra manera. Año jubilar, el próximo 2019, el Santuario del Rocío, también Santuario Nacional, que supone eso un empuje, ¿no?, para que sea cada vez más una casa de oración.
Supone un empuje para que sea una casa de oración, una casa de espiritualidad, una casa con también, valga la redundancia, con una espiritualidad concreta marcada por la itinerancia y por el camino, y sobre todo pues una apertura pues a la Iglesia como tal, para conseguir lo del tema de santuario también internacional o basílica, que es lo que se intenta buscar.
La Virgen del Rocío, sabemos, todo lo ilumina, todo lo impregna, pero ¿cómo hacemos también para que no eclipse, digamos, la romería del Rocío, todo lo que es la solemnidad de Pentecostés en toda la Iglesia?
Nosotros aquí vivimos el acontecimiento de Pentecostés, con todas las consecuencias, y esperamos que no lo eclipse, porque hay muchísimos devotos que el domingo por la mañana, el domingo, en la misa pontifical, viven aquí con nosotros desde el más absoluto silencio, que solamente se escucha el trillar de los pájaros, esa Eucaristía de encuentro y de celebración en la fe con todos los hermanos y sobre todo representando a todos los suyos, a todos los que vienen. Y yo no creo que eclipse el acontecimiento de Pentecostés, porque ella es la Virgen de Pentecostés.
Uh-huh. Tiene la dicha de estar muy cerquita de la Virgen del Rocío todos los días del año, pero ¿de quién se acuerda especialmente estos días el rector del santuario?
Pues mira, me acuerdo de mucha gente que me piden que intercedan por ello, de mucha gente que andan bajo la enfermedad, bajo el sufrimiento o bajo necesidades imperiosas, tanto de alimento, de casas, o de aquellos que son indigentes, que están en la misma calle. Y me acuerdo especialmente también de mis padres.
Uh-huh. Claro que sí. Y bueno, quería hablar también de ese rocío de todos los días, que también hay que destacar, que digamos sale a la luz más en estos días de Pentecostés, pero sí es verdad que, y creo que has dicho algo antes, ¿no?, ese rocío del diario, de esas personas que se acercan diariamente y se postran ante la Virgen, ¿no?, para presentarle sus súplicas y para dar las gracias también.
Es que aquí las experiencias de fe fluyen, y no solamente fluyen, no solamente te contagian desde la oración, te contagian desde la mirada, la contemplación, desde la expresión emotiva de las lágrimas al clavar los ojos en la Virgen, en el pastorcito divino, sino que la expresan, lo que la Virgen están haciendo en su familia, que están haciendo en personas concretas y que ellos están viviendo como tal. Y eso a mí, pues claro, me llena el corazón. Y muchas veces uno dice, si esto no lo ha hecho Dios, que venga Dios y lo diga.
Pues muy bien, que me alegro mucho de tenerle hoy en nuestro programa. Y nada, estos días que vaya muy bien y que eso, que efectivamente el Rocío sea una fiesta por la alegría de Pentecostés y también unos días para la oración intensa y para tener presente a aquellas personas que tenemos cerca y aquellos que no tenemos tan cerca, pero que también necesitan de nuestra oración.
Además de verdad. No preocupéis, que os tendremos cerca también a vosotros, os tendremos presente, que también trabajáis, nos ayudáis y colaboráis con nosotros muchísimo, y de ahí rezaremos por todo.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
A vosotros, gracias.
Y ya tengo aquí esperando a Peña Monje, que nos va a hablar de un curso de electricidad.
Buenas tardes, Saray.
Buenas tardes.
Pues sí, hablamos de este curso de electricidad que comenzó en marzo. Este curso está apoyado por la Fundación Endesa, y tiene una duración de 400 horas. Estas 400 horas han consistido en una teoría sobre todo lo que tiene que ver con la electricidad, la electrotécnica y las telecomunicaciones, y una vez terminado el periodo de teórico, digamos, comienzan las prácticas. Los 12 participantes ya van a estar en una empresa del sector aplicando todo lo que han aprendido, ¿no?, en estas 400 horas. Al final esto, digamos que que demuestra la formación que tienen que tener las personas que no han tenido la oportunidad de cursarla, porque al final de la pobreza no solo se sale, ¿no?, con aportaciones económicas. Y desde Cáritas apostamos por eso, por crear la oportunidad de estas acciones formativas para que capaciten a estas personas al día de mañana, ¿no?, para un trabajo.
Supongo que en este momento la motivación estará a tope.
La motivación está a tope, están deseando aplicar lo aprendido, con ganas de demostrar todo lo que han aprendido en este tiempo, y al final ese contacto empresarial, ¿no?, y esa ganas de trabajar se notan, ¿no?, en los chavales, en los 11 chavales que van a comenzar sus prácticas.
Hablamos también otras veces de la importancia que tiene este tipo de cursos, y ya una vez que ellos se ven trabajando, aunque sea en prácticas, para la motivación de estas personas, la autoestima.
Totalmente, porque al final el trabajo lo que nos da es eso, ¿no? Esa demostración de que uno vale, de que uno vale en el sector y que te lo reconozcan, tanto económicamente, ¿no?, como psicológicamente. Para la autoestima personal es un trampolín, ¿no?, a la hora de llevar una vida normalizada, ¿no?, que muchos de ellos no han tenido nunca esa oportunidad, esa motivación, y realmente esa carencia, como tú bien has dicho, ¿no?, psicológica, muchos de ellos las tienen, y esto al final es un trampolín, es un despegue.
Cáritas promueve el desarrollo integral de las personas, y no solamente lo vemos en este curso de electricidad, sino también en otras iniciativas, como tenemos, por ejemplo, usuarios de Cáritas que finalmente se han convertido en emprendedores, han montado su propia empresa. Por ejemplo, se me ocurren estas mujeres de Ayamonte, ¿no?
Exactamente.
Con las velas.
Artivelas, jabones con corazón. Realmente es potenciar, ¿no?, ese fueguito que está en todas las personas, ayudándoles, apoyándoles, acompañándolas, y después solo servir de eso, de mero acompañante, para en cualquier momento de recaída nosotros vamos a seguir estando, pero es un despegue y nosotros apostamos por ello.
No quiero que nos desveles mucho, pero sí avanzar un poquito. Estás ya trabajando en todos los materiales del Corpus.
Sí, estamos en plena campaña del Corpus, con el lema "Tu compromiso mejora al mundo", que la verdad que ya te remueve, ¿no? El compromiso de todas las personas, cómo puede cambiar el curso de todo.
Y la memoria de Cáritas, en la que vienes trabajando desde hace muchísimo
tiempo
y duro. Desde hace tiempo,
estamos ya en parte final, ya ultimando datos, porque al final tenemos una responsabilidad muy grande, porque al final la persona no está en el centro. Y bueno, trabajamos por los datos, pero no solo somos datos, y somos personas y somos acciones. Y bueno, es una responsabilidad grande, pero que ya estamos en periodo final, Saray.
Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, como dices, ¿no? Los números, bueno, describen un poco a las personas, son un poco la radiografía de estas personas. Una cosita, a ver si me dices, ¿han cambiado mucho, mucho respecto al año pasado? ¿Más o menos se mantienen?
Se mantiene más o menos, pero hay algún carácter que hemos cambiado. Aumentan en cierto modo las personas beneficiarias, las atenciones, el acompañamiento que estábamos hablando hace poquito, ya que estamos a lo mejor saliendo de esa ayuda asistencial, de ese pregunta-respuesta, sino que vamos un poquito más allá. Entonces con la persona se trabaja mucho, mucho más seguido, mucho más a larga duración.
Dejamos un poquito la intriga para la presentación de la memoria.
Sí. Exacto, si no después no tengo que hablar.
Claro que sí, Peña, tienes toda la razón. Bueno, pues muchísimas gracias, que lo pases bien este fin de semana.
Igualmente.
Y nos vemos la semana que viene de nuevo.
Exacto.
Ahora sí, vamos a conocer las citas para los próximos días con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Atay. Pues tres celebraciones en esta culminación del tiempo pascual. En primer lugar, la Santa Iglesia Catedral, que acoge mañana sábado a partir de las 9:30 de la noche la vigilia de Pentecostés del Arciprestazgo de Huelva. La celebración será presidida por nuestro obispo, don José Vilaplana, y será conducida bajo la inspiración de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, con el lema "Ven Espíritu Santo y convierte a la comunidad en santa y misionera". Por otro lado, a las 10 de la mañana del próximo domingo, el cardenal y arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, presidirá en el Real del Rocío la misa de la solemnidad de Pentecostés, concelebrada por nuestro obispo, director espiritual de las diferentes hermandades rocieras y sacerdotes venidos de diferentes puntos geográficos, y que podrán también escuchar Saray a través de nuestras ondas. Y el próximo jueves a las 12 en el monasterio de la Hermana Oblata, nuestro obispo José Vilaplana presidirá también la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti también.
Gracias, igualmente.
Y con Héctor también despido este programa de hoy. Pablo Rasco en el control. Les recuerdo, como ha dicho Héctor hace tan solo unos minutos, que el próximo domingo tenemos programación especial. Arranca a las 9 de la mañana con Iglesia Noticia, con Héctor Sánchez, y seguirá nuestra compañera Manolis Chico con muchísima más información de interés, y justito para iniciar la misa de Pentecostés, la misa de pontifical que presidirá el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y que será también concelebrada por nuestro obispo y directores espirituales de las diferentes filiales. Bueno, pues con todo esto les decimos adiós, que tengan un feliz Pentecostés, hasta la semana que viene.